Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Nana Romo.
Hola, hola.
Y nos acompaña también hoy Pati Espinosa Magaña, mejor conocida aquí por nosotros en la oficina como Pati. Bienvenida, Pati.
Hola, muchas gracias.
Pati es miembro del equipo aquí del Museo de Ciencias Ambientales, que está haciendo también una investigación. Se encarga del área de desarrollo comunitario y está haciendo una investigación que tiene que ver con huertos educativos y comunitarios. Y bueno, y es que a propósito del tema que queremos platicar hoy, en Crónicas del Antropoceno, uno de los temas medulares del antropoceno que tiene que ver con la alimentación, la soberanía alimentaria y nuestra relación con la naturaleza, pero aquella naturaleza que necesitamos para subsistir y desde la ciudad, desde el ámbito urbano sobre todo. En este tema hay uno de estos onomásticos internacionales de este año 2026, que es el que las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró a este año como el Año Internacional de la Mujer Agricultora. Una iniciativa que busca visibilizar y reconocer, leo de la página de la ONU, el papel esencial de las mujeres en los sistemas agroalimentarios, promoviendo la igualdad de género, el acceso a recursos productivos, tecnología y capacidad para el desarrollo rural. Y en este caso también urbano, porque vamos a hablar un poco también acerca de un evento en el que estuvo como coorganizadora Patti de parte del Museo de Ciencias Ambientales y nuestra otra invitada amiga ya de este podcast que nos acompaña desde el Centro Universitario de Tlajomulco, que es Paloma Gallegos Tejeda. Ella es profesora investigadora de allá del Centro Universitario de Tlajomulco, aquí de la Universidad de Guadalajara, y ellas juntas estuvieron organizando un evento que ahorita nos platicarán, pero primero déjame te doy la bienvenida. Paloma, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida de vuelta a Crónicas del Antropoceno.
Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me parece que este podcast es una herramienta extraordinaria para poder compartir ahora sí que temas tan importantes como es esta parte de los huertos educativos y comunitarios. Y pues muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, muchas gracias a ti por conectarte. Nosotros estamos acá en nuestro escenario habitual, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en este Centro Cultural Universitario, donde la Universidad de Guadalajara y nosotros como parte del equipo construimos un museo de ciencias ambientales que va... Yo a veces digo, Nana, avanzando, ladrillo, ladrillo, pero sí es cierto, de aquí alcanzamos a ver cómo ya le pusieron dos o tres paneles más.
Ya son más de un ladrillo.
Varios paneles más. Nos dicen que va avanzando la obra, pero el proyecto del museo tiene 10 años, tiene más de 10 años, de hecho, con muchos programas diferentes, y uno de ellos es el desarrollo comunitario. Incluso nosotros ya tenemos un espacio verde, un espacio vivo, un lugarcito que antes, y a mí me gusta mucho decir esto, antes era como el botadero del escombro, es decir, era un espacio en donde tiraban el material de desecho de la construcción de los mismos edificios.
Sí, al final era un tiradero.
Era un tiradero, y además había algunos árboles que no prosperaron en maceta, y nuestro director, el doctor Eduardo Santana, consiguió que ese espacio de tiradero y esos árboles que no prosperaron...
Tuvo visión.
Sí, se asignaran al museo, y en este momento es en verdad un oasis en medio del concreto y del pavimento de todo el centro cultural, que lo tiene mucho, pero aparte se recuperaron los árboles y ya tenemos vivo ahí, aparte, muchas actividades, ¿no?
Sí, no, es el famoso jardín educativo del Museo de Ciencias Ambientales, que lo puedes encontrar visualmente a un lado del Conjunto Santander, a un lado del pabellón, cercano o más al lado del Telmex. Y sí, es una pequeña manchita verde en medio de todo el concreto que nos rodea acá por Periférico. Y tenemos varias actividades, algunas relacionadas con el arte, otras relacionadas con la ciencia y pues sobre todo relacionadas con los huertos, ¿no? Que es el tema que venimos a hablar el día de hoy.
Sí, y ahí se dan, aparte, germinan ideas. Tenemos talleres, la charla con Chela de los viernes,
sí,
que esperamos que regrese.
Ya
Juan Nepote abrió, yo tuve una segunda intervención. Y la semana pasada incluso hubo una conferencia de parte de un nuevo exponente, ahora hablando de germinar.
De pequeñas voces, de Emilio Nepote, justo el hijo de Juan Nepote, nos habló sobre los tiburones, ¿no? Dio su primera, ahora sí que es su primera
¿9 años?
Charla.
Su charla
magistral. 9 años.
De 9 años y una charla muy padre, estuvimos muchos ahí presentes, nos puso a dibujar tiburones. Bueno, ese tipo de cosas se dan en el espacio del jardín educativo del Museo de Ciencias Ambientales, pero hoy vamos a hablar del tema con más amplitud. Del tema de fondo, de aquellas cosas para las cuales la reunión que tuvieron, que nos van a platicar Paloma y Pati, buscan avanzar temas, compartir experiencias, identificar retos y compartir sobre todo la manera en la que van haciendo subsistir y prosperar los espacios que tienen que ver, que podemos llamar huertos educativos y huertos comunitarios, porque además de cultivar pues plantas y animales, supongo también, sirven, que son alimento, medicina y ornamento, puede ser también. Los huertos educativos y comunitarios proporcionan a los miembros un espacio para la convivencia, y eso es algo muy importante. Ya platicamos, los talleres, lo que hacemos aquí tiene que ver con eso, pero también para el intercambio y el fortalecimiento del tejido social. He visto algunos ejemplos de cómo fortalecen el tejido social en colonias que ya no tenían esos espacios y que sirvieron en términos educativos, pero también en términos de combate a la violencia, de soberanía alimentaria, un impacto fuerte que tienen en esto del tejido social. Y pues bueno, para eso queremos platicar con Patti y con Paloma, uh-huh, acerca de este evento que acaban de tener hace 2 semanas y que también estuvo Nana, así que yo aquí prácticamente voy a estar de preguntón, como siempre, las que saben son ustedes, y platíquenos por favor un poquito de este encuentro internacional de huertos educativos. ¿Cuáles fueron los temas? ¿Quiénes vinieron? ¿Cuáles son los problemas en común? ¿De qué se platicaba? ¿Qué comieron? ¿Qué me trajeron? Pero empecemos por favor por la definición y luego nos vamos al evento, si están de acuerdo. La definición, para que todos sepamos de lo que estamos hablando. No es cualquier jardín, porque podríamos imaginarnos un parque ornamental, un parque al que va uno a correr, parque donde llevé a pasear a las huronas ayer, por ejemplo. Que es pasto, hay que regarlo, no lo riegan, se muere. Esto tiene que ver más con la convivencia, con el intercambio. Ayúdanos, Patti, a definir qué es lo que hace un espacio público, colectivo, de plantas, un huerto educativo o un huerto comunitario. ¿Cuál es la diferencia?
Justo pues tiene que ver con el intercambio de saberes y prácticas que se da en el espacio. Si bien un jardín, un parque puede ser un lugar donde se cultivan plantas medicinales, aromáticas, árboles frutales, cuando se da una integración comunitaria y las personas comienzan a apropiarse del espacio, a hacer uso y a decidir sobre el espacio, es cuando podemos hablar que es un espacio comunitario y un espacio educativo, ¿no? Justo porque se da toda esta integración y diálogo de saberes. Entonces creo que ahí es donde está la clave para distinguirlos de otros espacios o áreas verdes que encontramos pues de manera habitual en la ciudad, pero ya cuando se da pues sí esta integración comunitaria es cuando podemos ya nombrarlo de esa manera.
Tú eres parte de un proyecto así, ¿no?
Así es, sí, yo ya tengo como 12 años participando en un espacio comunitario en el Parque Agroecológico de Zapopan, en donde justo a través de la integración de la comunidad logramos la transformación y recuperación de un espacio público, que también como aquí el jardín educativo, pues era un espacio de relleno, de tiradero de escombro, basura, entonces se dio esta transformación del espacio a través de la integración de la comunidad y la integración también de prácticas agroecológicas para la restauración y regeneración del territorio.
Algo que se me hace bien interesante, que a lo mejor Paloma y Pate y ahorita nos puedan platicar, es que justo en el encuentro a mí me toca aprender que estos espacios suelen surgir de la resistencia, ¿no? De la resistencia a que necesitamos algo, se necesita el alimento, se necesita el espacio, y es la comunidad la que se organiza para crearlos, y eso se me hizo muy interesante.
Sí, creo que es clave la organización comunitaria y la organización social que se da en estos espacios, e incluso no nada más en los espacios públicos, ¿no? También en los diferentes centros educativos, porque al final viene de una búsqueda de las mismas comunidad educativa, profesores, profesoras que están buscando alternativas para el cultivo de alimentos o para integrar todos estos otros saberes y otras prácticas a la currícula, que también tenga pues esa funcionalidad de conocimientos integrales.
¿Qué tan comunes son, por ejemplo, en esta ciudad de Guadalajara, que siempre quiero contextualizar, porque nos escuchan en muchas otras ciudades? Afortunadamente, este podcast ya llega a muchas ciudades. Guadalajara es una ciudad bastante grande dentro de México, la segunda, o se pelea con Monterrey, la segunda o la tercera ciudad más grande y poblada, 5 millones de habitantes y creciendo, se está convirtiendo en una megápolis. ¿Qué tan común es este tipo de espacios en Guadalajara? Si quieres también, Paloma, comentar. Patti, tú tienes investigación al respecto. ¿Qué tan común es pequeñas estos, zonas, estos espacios. El Parque Agroecológico de Zapopan, que en el que has participado, lo conozco, es un espacio muy bonito. Supongo que tiene presiones de parte de intereses que quieran el espacio, porque tiene hasta una vista de la ciudad, donde se alcanza a ver así el skyline de los edificios. ¿Qué tan comunes son estos espacios y cuáles son los retos para que puedan subsistir?
Sí, pues en Guadalajara es cada vez más común que en camellones, en áreas verdes que nosotros pudiéramos ver que no tienen una funcionalidad, la gente comienza a sembrar y a cultivar alimentos en esos espacios, ¿no? También a nivel doméstico, cada vez hay más personas en esta búsqueda de aprender a producir sus propios alimentos. Me parece que es un interés creciente en toda la ciudad de Guadalajara, y pues tiene que ver también con las múltiples crisis a las que nos hemos enfrentado, ¿no? Desde la pandemia, cuando veíamos que las cadenas de suministro de alimentos pues se podían ver fracturadas, el tener acceso a alimentos pues es clave, es fundamental. Entonces creo que es una práctica creciente en la ciudad y sobre todo en espacios públicos y comunitarios, cada vez vemos más espacios así.
Es súper importante esta parte de pensar en la agricultura urbana, ¿no? Porque también el concepto parece que es algo antagónico, y entonces que surgieran estos huertos en la ciudad le permite pensar en otra lógica dentro de la ciudad a las personas, ¿no? Los que migran del campo a la ciudad, poder buscar alternativas para poder sembrar; los que estamos en la ciudad, que queremos rescatar espacios que pueden ser factibles a producir alimentos, pues ver la manera de reunir todo lo necesario para que se puedan rescatar estos huertos o estos espacios, y después institucionalizar también estos procesos, porque pues hay esfuerzos desde la sociedad, pero también desde los gobiernos municipales, que ven ya un nicho de oportunidad poder hacer esto, pero que todavía pues hay que afinar muchísimas cosas, porque pues el poder establecer un huerto urbano en un espacio público pues sí, implica muchas cosas, y para muchos de los grupos que se están organizando y el gobierno, pues tienen que empatar un montón de intereses y de recursos para que se logren los objetivos de la agricultura urbana. Y como dice Patti, la verdad es que en Guadalajara ha habido todo un proceso que empezó desde el 2000 para poder implementar estos espacios, y que cada vez se vaya ganando, como tanto en espacios como en escuelas, porque también entrar a una escuela y hacer un huerto y después consolidarlo y poder generar los procesos para que se mantengan, es todo un reto, ¿no? Y después pues rescatar los espacios públicos, que también hay toda una dinámica de estas reservas territoriales a nivel municipal y estatal, cómo rescatarlos y darles un uso para evitar la invasión, pero que también al mismo tiempo permitan a la comunidad tomar decisiones sobre el espacio, es todo un tema. Y entonces llegan estas propuestas de huertos educativos que te permiten darle una estructura y darle un objetivo y darle, ahora sí que se pueda visibilizar el valor y reconocimiento de estos espacios para la construcción de otras comunidades dentro de la ciudad, es extraordinario, ¿no?
Oye, Paloma, Patti, ¿y cómo esto se conecta con los retos que tienen en la ciudad de Guadalajara, en los diferentes sectores en Guadalajara? Paloma, tienes además un proyecto de agricultura regenerativa y estás muy cerca de la formación de recursos humanos. ¿Cómo se conecta esto con otros ejemplos de otras ciudades, de otras latitudes, que ustedes pudieron visualizar dentro del encuentro internacional que tuvieron de huertos educativos?
Pues un reto importante que creo que es un común en diferentes espacios o diferentes territorios donde se practica pues la agricultura urbana es la sostenibilidad de los huertos, ¿no? Tanto en espacios educativos y comunitarios, ¿no? ¿Cómo hacemos para que después de un proyecto o de una intervención como muy concreta que se tuvo en cierto proceso, ese huerto o ese espacio se logre mantener a través del tiempo, ¿no? Y por todos los múltiples factores que complican que ese proceso se le pueda dar continuidad. Entonces, creo que es fundamental ver cómo o qué es lo que está incidiendo para que esos huertos se sostengan en el tiempo, con apoyo institucional o sin apoyo institucional, pero a través de una comunidad sólida que se pueda hacer en el espacio.
Creo que hay una ventaja en los centros educativos, ¿no? Ya tienes una comunidad, ahora cómo involucras a la comunidad y que esa comunidad pueda ver cómo se desarrollan las capacidades para poder sostener estos espacios productivos, pues es todo un proceso que se va. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, aquí en el Centro Universitario de Tlajomulco, lo hemos logrado por dos materias que estamos dando. O sea, nosotros en el Centro Universitario no tenemos carreras de agronomía, por ejemplo, pero tenemos la carrera de nutrición y tenemos la carrera de ciencias ambientales y estudios del territorio. En la de nutrición tenemos dos materias, producción y disponibilidad de alimentos y producción de alimentos para autoconsumo, que este es el camino para la soberanía alimentaria. Entonces, de alguna manera, eso ya le da un plus al tema, ¿no? O sea, como perseguir el objetivo de la soberanía alimentaria desde un campo profesional como es el de la nutrición. Y por otro lado, en ciencias ambientales tenemos la materia de permacultura y agroecología, que le da herramientas a los estudiantes a nivel profesional de pensar en cómo hacer estas intervenciones a nivel territorial que permitan ganar terreno a stocks de naturaleza que son importantes en la ciudad para mitigar, por ejemplo, cuestiones de cambio climático o de contaminación. Entonces, por ahí podría ser un caminito, por ahí podría ser un caminito que te ayude a fortalecer a la comunidad ya que tienes tú establecida, ¿no? Pero después viene otro camino que entonces hay que empezar a armar. El que, por ejemplo, yo tengo 14 carreras, 16 carreras en el Centro Universitario de Tlajomulco, ¿y cómo involucro a las otras 14 carreras, no? Entonces, por ejemplo, en el Centro Universitario tenemos el programa de formación integral, que se le conoce también como Horas Vivas, y entonces yo oferto dos talleres que son para todas las carreras, que es el de huerto universitario, que se lleva a cabo una vez a la semana, entre semana, y tengo el sábado agroecológico, que se lleva tres sábados durante el semestre, durante 4 horas, de 4 a 5 horas. Y entonces hago una inmersión para todas las carreras con el tema, y entonces ahí yo he descubierto, por ejemplo, esta parte del interés de los muchachos. Y bueno, es la quinta vez que lo ofertamos dentro de las actividades educativas del centro universitario y se presentó un libro precisamente en el Encuentro Internacional de Huertos Educativos que se habla sobre huertos educativos y terapéuticos y un capítulo explico este proceso. Trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones, resolución de problemas a partir del análisis de la problemática. Entonces, el desarrollo de capacidades para que los muchachos vean la factibilidad de poder desarrollar esto dentro de la ciudad. La valoración del patrimonio agroalimentario para cuidar esos recursos alimentarios que son indispensables para que la ciudad pueda prosperar. Y por último, los saberes y el conocimiento campesino, que es fundamental para que estos recursos no se pierdan, ¿no?
Para que la ciudad pueda prosperar. Pareciera oxímoron, agricultura urbana. Así como es oxímoron concreto hidráulico. Oxímoron es dos cosas que parecen contrarias, pero cuando se juntan dicen un nuevo significado.
Yo con cara de guate.
Tienen un nuevo significado, ¿no? Pero no es un oxímoron agricultura urbana. No,
pues es que al final, o sea, la brecha fue creada, ¿no? O sea, en una historia esa brecha no existía y fue gracias al desarrollo de las ciudades que se creó la brecha, ¿no? Y empieza, y hasta pareciera pues ilógico, ¿no? Porque todos comemos, aunque sea una verdura, una fruta al día, deberíamos. Y se ignora por las vidas tan rápidas, tan atareadas que tenemos dentro de una ciudad, se ignora de dónde vienen. Entonces, yo, escuchando a Paloma, regreso a esto de no cuidas lo que no conoces. Entonces, ajá, veo a estos huertos educativos y a toda esta intención de agregarlos a la currícula y etcétera, como este esfuerzo de conocer para cuidar.
Sí, totalmente. Ajá. Creo que pues la clave de la agricultura urbana y de todo el potencial multifuncional que tienen estos espacios de huertos educativos y comunitarios es la conexión que nos da también con nuestros alimentos y con la naturaleza, ¿no? En una ciudad donde pues vivimos todo el tiempo acelerados, no sabemos cómo se producen nuestros alimentos, no sabemos de dónde vienen, no sabemos cómo fueron cultivados, entonces es como muy lindo llegar a estos espacios y conectar en un espacio natural con ese alimento, saber de dónde viene y además probarlo, ¿no? La primera vez que pruebas un alimento que tú cultivas te cambia totalmente la perspectiva. Entonces creo que eso es una parte como bien importante de estos espacios que hay que reconocer también.
Que es bonito, pero al mismo tiempo tiene de trasfondo algo muy importante, algo muy profundo, ¿no? Tu relación con el alimento, además de que no tuvo que ser transportado desde muy lejos, de que no está lleno de los pesticidas que la industria utiliza. Nosotros aquí, gracias al Jardín Educativo, tenemos la provisión de rábanos.
Zanahorias.
Zanahorias.
¿Cómo se llaman los que trajeron guamuchil?
Guamuchiles.
Y la que usa, sí. la que Gina siempre decía, agua de qué es.
De Arrayán. Eso o ya de no, Moringa.
Y es un jardincito que probé aquí a veces chiles.
No, están en proceso ahorita.
¿Están en proceso? Sí. Hay una pequeña milpa, pero esa es más que nada para dar la explicación, no es que produzca mucho.
Y de temporal también.
Pero según entiendo, maíz palomero ya está saliendo de ahí. Sí. Y hasta café nos hicieron el otro día.
Sí, no hay
con un par de plantitas que tienen y ya.
Tenemos un pequeño espacio que llamamos o denominamos Huerto Escuela y Milpa Escuela, porque justo es demostrativo, pero a pequeña escala nos ha dado pequeños regalos, ¿no? Uh-huh. Pequeños regalos. Para como excusa para reunirnos y comer poquito, que de hecho esto me regresa un poquito a esta parte que decías de reconocer y recordando lo que mencionabas en un inicio del Año Internacional de la Mujer Agricultora. Uh-huh. Pues es bien interesante, ¿no? Que aquí estamos pues mujeres que organizan incluso la Red Internacional de Huertos, que para mí fue no sorprendente sino muy valioso ver en el encuentro que realmente hay mucha intervención de mujeres en este tipo de prácticas y experiencias y cómo se relacionan mucho con el cuidado y la alimentación, ¿no?
¿Qué me dirían de eso? Supongo que figuran más las mujeres en estos espacios y el supongo es sin saber, pero porque ya había escuchado que lo dijeron y lo leí también aquí, cuando leía de la página de la ONU algunos de los aspectos, mujeres que desempeñan funciones esenciales en todos estos sistemas agroalimentarios porque producen, elaboran, comercializan alimentos, porque he visto y he escuchado gente que habla de, por ejemplo, las guardianas de las semillas. Aquí tuvimos a Vandana Shiva, una mujer que es líder en India, de todo una red de mujeres que guardan semillas para compartirlas entre ellas, para estar libres o por lo menos tener independencia de los productores de semillas industrializados, que luego después pues son semillas patentadas que no se reproducen, que necesitan productos extras. Platíquenme un poquito más de eso, cómo preservan, y me parece hasta poético, las semillas las tienen las mujeres.
Sí, pues es una realidad, ¿no? Que históricamente las mujeres, por el ámbito de reproducción de la vida en la que hemos estado pues vinculadas todo el tiempo, ¿no? En el desarrollo de la humanidad, son las prácticas de cuidado las que pues sostienen todo este pues el tema de la conservación y la reproducción de las semillas, por ejemplo, pero también en el tema de la producción y comercialización de algunos alimentos, ¿no? Cuando se cultiva en los solares, en el traspatio, generalmente pues sí, los hombres también tienen un papel fundamental en todo el tema de la producción, pero ellos generalmente pues, y también lo vemos en la desigualdad del acceso a las tierras, ¿no? Son los hombres quienes son los dueños de la tierra y están manejando y cuidando las parcelas o la producción a mayor escala, pero las mujeres por este ámbito, en este ámbito doméstico, somos quienes estamos pues reproduciendo y cuidando pues mucha de la vida que sostiene en realidad, pues sí, en general la vida.
Sí, fíjense que a mí me gustaría agregar, en la COP30 en Belém, en Brasil, tuve la suerte de poder estar en el Encuentro Mundial de Mujeres por la Agricultura, y hay una discusión muy fuerte, ¿no? O sea, ¿por qué hacer que 2026 sea el año de las mujeres en la agricultura, ¿no? Porque hay que entender lo que dice esta Patti, ¿no? Por un lado, pues en la construcción de nuestras sociedades, en la parte más antigua, pues las mujeres, cuando nos hicimos sedentarios, pues éramos los que cuidábamos de la tierra, sembrábamos y cosechábamos, porque los hombres iban a cazar, ¿no? Entonces, de entrada, pues eran las recolectoras, las cuidadoras de las semillas y las que producían las semillas. Pero la realidad, eso estamos hablando de hace 12.000 años, ¿eh? Ahora la realidad es que siendo las cuidadoras de la de las semillas y las que las siembran, las que cosechan y llevan mucho de la parte de guardianas de estas de estos recursos importantísimos para la humanidad, no tienen los mismos derechos a la hora de tenencia de la tierra, toma de decisiones, repartición de las cosechas, la utilización de los alimentos para autoconsumo. Entonces, es un tema. Está muy interesante porque a nivel internacional, en derechos internacionales, la discusión era cómo se garantizaba el acceso a esa toma de decisiones y a esos terrenos o a esos territorios a las mujeres para que puedan también tener más posibilidades ante cuestiones como, por ejemplo, contaminación, la agroindustria, el cambio climático. Y eso fue muy interesante, ¿no? Como a nivel internacional, pues tenemos que darle como ese peso a las mujeres y pues bueno, y reconocerles esa labor que han hecho durante, ahora sí que la consolidación de la sociedad como la conocemos ahora, ¿no?
El Año Internacional de la Agricultura 2026, dentro de la Mujer Agricultora, perdón, 2026, pone de relieve, leo otra vez de la página de la ONU, todas estas realidades y es un llamamiento a la acción colectiva y el aumento de las inversiones para cerrar las brechas de género. ¿Cómo se abordó este tema dentro del encuentro, si es que se abordó? ¿Y qué otros temas trajeron los visitantes de otro lugar, de dónde venían y de qué hablaban? ¿Cuáles eran los temas que pudiéramos figurar con los que quisiéramos ya cerrar y dejarle aquí a nuestro auditorio que sepan cuál fue la conversación en el 12º Encuentro Internacional de Huertos Educativos que ustedes dos estuvieron organizando?
Sí, pues justo es uno de los ejes centrales del encuentro, tuvo que ver sobre cuidados y soberanía alimentaria. Entonces ahí es donde pues se integran todos estos temas y pues prácticas que identificamos que son las que están sosteniendo los procesos de los huertos educativos. Entonces, pues por un lado se abordó como de manera profunda con talleres, con charlas, mesas de diálogo, un montón de experiencias que se compartieron. Buscamos priorizar un diálogo horizontal entre todas las y los participantes. Entonces fue pues clave tener como estos ejes que guiaron la conversación, pero pues se dio como así que amplitud para el compartir y para diversificar todas las temáticas que se pudieron abordar durante el encuentro, porque fueron también muchos talleres prácticos que se tuvieron también relacionados, por ejemplo, con el compostaje, con alternativas también que podemos implementar en espacios pequeños, por ejemplo, en los huertos educativos en macetas, huertos en muros verticales. Entonces también la diversificación de actividades fue como bastante. Y bueno, también el intercambio de experiencias que se dio entre los participantes. Éramos personas pues que veníamos de todo México, tuvimos una amplia participación del interior de la República y personas de Latinoamérica, por ejemplo, venían personas de Chile, de Brasil, de Uruguay. Entonces se dio pues una conversación de Colombia también, de la red de huertos educativos de Colombia. Entonces, pues sí, el compartir fue muy amplio. También tuvimos un intercambio de semillas. Entonces justo pues allí vimos, ¿no? Quienes estábamos en el círculo principal, pues éramos mujeres, ¿no? Que llevábamos para intercambiar y compartir las semillas que se producen pues en los diferentes huertos en los que participamos. Entonces son espacios de diálogo e intercambio de saberes muy bonitos alrededor de este tema del cuidado y la soberanía.
Y yo creo que es como materializar la práctica, ¿no? O sea, se está buscando en las reflexiones, en las discusiones, pues se está buscando compartir en el género, o sea, tanto hombres y mujeres, cómo te involucras, cómo generas estas nuevas masculinidades, pero también estas feminidades de conexión en donde todos estamos en este nivel de autocuidado y cuidado del otro. Y la verdad, en un sentido práctico, el encuentro fue como lo que debería de ser, ¿no? Como este compartir entre hombres y mujeres con esta visión del autocuidado y del y del interés que hay en tanto, o sea, es que estoy pensando, por ejemplo, en un taller que hubo sobre biofilia de maíz que dio un compañero que venía de Tlaxcala, que fue extraordinario, o sea, tocó nuestros corazones y realmente nos abrió a compartir entre todos, pues, ese amor por el maíz, ese interés por el conocimiento de nuestras ancestralidades, el conectar como humanidad en el cuidado. Creo que es súper importante, y tanto las mujeres como los hombres estamos en este camino, y la verdad es que también el encuentro creo que tuvo un formato en donde permitió que todos los que querían compartir conocimiento y experiencia se le diera la oportunidad. Entonces, en ese sentido fue extraordinario como vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que para mí eso sería con lo que me quedo del encuentro, esa posibilidad de cómo sumamos tanto hombres y mujeres en este tema, y la posibilidad de hacerlo porque el tema te da la oportunidad, ¿no?
Nana, tú también estuviste por ahí, a ver cuál es un comentario que nos pudieras decir de lo que destacó para tu interés dentro del intercambio, lo que hubo, qué comiste, qué nos trajiste.
No, yo creo que lo que más me sorprendió, digo, yo siendo desde la mirada de bióloga, que luego este tipo de carreras como que te obligan a ser cuadrado y ser muy sistemático, me gustó muchísimo y aprendí muchísimo sobre justo los huertos y la relación que hay con las emociones, ¿no? Y las personas como personas sintientes, el famoso sentipensar. Porque normalmente uno, como viendo los seres vivos, dice, ay, pues tienen un ciclo de vida. Sí, pero el ciclo de vida implica una persona que lo está cuidando, ¿no? O etcétera. Y asistí a algunos talleres que tenían que ver justo con las emociones y los huertos, y tuvimos experiencias muy interesantes, muy agradables, que luego vamos a traer justo al jardín educativo para que todos podamos trabajar, pues, esa parte que, vuelvo a lo mismo, te regresa al conocer para cuidar, ¿no? Si no llegas a tener un cierto interés, inclusive emocional, por este tipo de prácticas, pues es difícil mantenerse en la resistencia, en el con lo que sea que me encuentre, en la creatividad de resolver ante cómo le hago si no tengo un espacio, a cómo le hago si soy yo solo o sola, o cómo me uno con mis vecinos, sobre todo, ¿no? Es complicado tratar de separar estos dos temas, aunque luego la ciencia nos quiera como arrancar de esto, y es como una de las ideas o experiencias que más me llevo de este encuentro, la conexión real que se genera entre personas que tienen un mismo objetivo, que es cuidar la tierra, la alimentación, las semillas, las plantas, etcétera.
¿Cómo le hago? Vamos cerrando con eso. ¿Cómo alguien que está escuchando este podcast y que le despertó interés, le dan ganas, pero no sabe dónde, a dónde se acerca esta red?
¿Cómo iniciar tu primer huerto?
Sí, tu casa, primer huerto. ¿No?
Es como mucha gente cree que es
la pregunta del millón.
¿Puedo apoderarme del camellón que está enfrente? ¿Puedo ir al parque y empezar a sembrar? O sabiendo las experiencias, ¿es mejor acercarse a uno ya organizado? Cerremos con un takeaway que le llaman, un regalito de parte de aquí dos personas que saben mucho del tema. Alguien que por primera vez, al escuchar esto, se interesó en acercarse a un espacio, a un huerto educativo, a un huerto comunitario, en la producción de sus propios alimentos, aprovechando todo este conocimiento transgeneracional que existe, se preserva, tanto el conocimiento como los tesoros mismos, que son las semillas o las plantas que se pueden compartir. ¿Cómo alguien se puede acercar? ¿Dónde? ¿Esta red tiene un lugar en donde acercarse? ¿El Parque Agroecológico, el Cutlajumulco, tienen apertura a recibir público? ¿Qué sugerirían ustedes para allá, para cerrar?
Pues bueno, son muchas cosas las que habría que considerar, pero creo que pues parte de la motivación y esta necesidad de cultivar algunos de tus alimentos, si tienes el espacio disponible, puedes hacer uso de él, ¿no? Y buscar un montón de saberes que hay, pues, tanto en internet, cosas que te pueden servir de las redes, pero sobre todo de la Red Internacional de Huertos Educativos. Tiene muchos materiales que ha generado a lo largo de ya, pues, más de 12 años de trayectoria que tiene. Entonces, pues, comparte diferentes estrategias para el cuidado y también toda esta vinculación educativa de un huerto que puedes implementarlo, pues, en un área verde que tengas disponible en tu escuela, como decías, en un camellón, en un parque. Ahora sí que, pues, parte de la motivación inicial de que ese espacio ocioso pueda producir alimentos. Y bueno, también pues acercarse a las redes locales que están pues en tu ciudad, ¿no? Buscar si hay alguna red de huertos en tu ciudad. Aquí en Guadalajara pues, está la Red de Agricultura Urbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Paloma está en otras redes también de comercialización, que igual ahorita nos puede compartir un poquito más al respecto. Pero creo que eso es clave, ¿no? Buscar con una comunidad que ya esté desarrollando estas prácticas y buscar esos saberes que se pueden compartir en las redes que ya pues tienen una trayectoria importante.
Sí, en Cutlajo, por ejemplo, tenemos ya 4 años, sí, ya cumplimos es el 4º año que estamos trabajando con la Red Ecológica de Autoabasto para la Soberanía Alimentaria. Y la idea es que los productores se puedan acercar, bueno, que los ciudadanos se puedan acercar a la red, y hacemos ferias agroecológicas en la zona de pueblos tradicionales de Cajititlán, y cada feria tiene talleres. Entonces ahí las personas que van a la feria, pues los invitamos siempre a que tengan que vengan con un amplio margen de tiempo, para que aparte de comer y comprar sus productos, pues puedan estar en 1 o 2 talleres que tienen que ver con el tema de producir y reconocer y valorar nuestros alimentos, ¿no? Y promover precisamente la posibilidad de poder producir bajo nuestras condiciones, con nuestros recursos y como conociendo el panorama en donde nosotros vivimos e interactuamos, la posibilidad de poder generar algún tipo de huerto, ¿no?
Excelente. ¿Dónde es el próximo encuentro, el 13º? ¿Cuándo y dónde va a ser? ¿Y vamos a ir?
Esperemos que sea sí. Está ya lanzada la siguiente convocatoria. En 2 años me parece que sería el siguiente encuentro internacional, que se espera que sea en Brasil, pero también cada año se realiza un encuentro nacional de la Red Nacional de Huertos Educativos, que es, esperamos que sea en Texcoco, si mal no me equivoco.
Sí, eso lo vamos a perfilar. Y todas las personas que quieran también acercarse a la Red de Jalisco, estamos fuertes y queremos estar más fuertes, porque realmente el trabajo en conjunto es lo que hace que esto vaya siendo accesible a los demás.
Excelente. Pásanos ahí algún contacto para ponerlo en la descripción del episodio, Paloma, para quien quiera atender esta invitación, esta última invitación que estás haciendo.
Bueno, pues si quieren, bueno, realmente la página que hemos estado trabajando es el de El Bosque Escuela, porque también ahí hacemos cursos y de ahí sale todo lo de la Red Ecológica de Autoabasto. Entonces, los que quieran conocer un poco de lo que estamos trabajando es en El Bosque Escuela de Agricultura Regenerativa en Facebook. Y y mi correo electrónico, paloma.gallegos@cutlajomulco.udg.mx.
Ahí lo ponemos en la descripción del episodio. Y bueno, ¿con eso cerramos, Dana?
Claro que sí.
Bueno, muchas gracias, Pati, por acompañarnos ya aquí en los micrófonos. A ver si luego Dana nos acompañas en otros temas. Que Pati es miembro del equipo ya, así que la presentamos. Ya se juntaron Pati y Paola este año.
Ya somos varios.
Ya nos están acompañando aquí más cronistas. Y Paloma, que otra vez nos acompañas aquí. Te agradezco muchísimo que nos acompañes desde Cutlajomulco y que nos vengas a platicar de esto. Ponemos esta descripción para quienes quieran atender tu invitación, porque, como dices, hay espacios ya y se pueden integrar. Muchas gracias, Paloma.
También te mando la liga del libro de huertos terapéuticos y educativos que se presentaron en la red, para que la gente que quiera revisarlo ya haya acceso a esa publicación, que ha sido un trabajo muy fuerte por parte del CUSUR y que también tuvo una presencia muy importante en el encuentro.
Ah, excelente, la incluimos con mucho gusto. Y pues bueno, sobre todo queremos agradecerle a todos los que nos escuchan y nos ven estos datos que estamos mencionando, estas referencias. Si te interesaron, búscalos en la descripción del episodio. También, si lo que escuchaste crees que le puede interesar a alguien más, compárteselo fácilmente, nomás mándale el link. Y sobre todo te invitamos a que continúes en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que son
Museo de Ciencias Ambientales en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Si te interesan los talleres del Jardín Educativo, en nuestras redes sociales todos los lunes subimos las actividades que va a haber esa semana, para que estén súper atentos y atentas.
todas las semanas hay actividades ya en el Jardín Educativo, que es el primer espacio que está continuamente abierto recibiendo público de aquí del Museo de Ciencias Ambientales. Está a unos metros del edificio en construcción del museo, pero ya está ese jardín más que vivo, con muchos talleres y con pláticas, con charlas, con varias cosas. Así que ahí en las redes sociales. Y sobre todo te invitamos a que continúes pendiente de la próxima Crónica del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.